Bueno, son las 8:40, seguimos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro y es un placer recibir a un madrugador intendente de Montevideo. ¿Cómo le va a Cristian Di Candia?
Muy bien, un placer poder estar por acá.
Está bueno.
Tantas caídas, intentos y caídas.
Sí, bueno, se llega. Pero se llega. Lo interesante es que ahora es presencial, porque la telefónica es una cosa que nos deja a veces como la sensación de que no tenemos
persona enfrente. Yo prefiero siempre la presencial, obviamente que no es lo mismo, ¿no? Uno tiene que a veces sacar una duda, 5 minutitos, y el teléfono nos salva la situación. Y además estuvimos durante mucho tiempo metiéndole al teléfono, aunque sea Zoom, fuese
teléfono,
una hora, ¿no?
Trabajo, a todo.
Exacto. Y estás acá, Cristian. Estás en el canal de YouTube de Universal.
Perfecto.
Para todo el mundo.
Gordito estoy.
Es la cámara.
Bueno, ¿cómo viene transitando estos últimos tramos ya en campaña? Una campaña compleja, además, para las municipales en el interior y en la capital. ¿Cómo viene transitando los últimos tramos?
Bueno, ansioso, la verdad es que con ganas de ir cerrando lo mejor posible, pero ir cerrando. Creo que van a ser, fueron 5 años largos, además de que se extendieron más allá de lo que uno tenía previsto. Pero bueno, 5 años de muchísimo trabajo. Aquel 2015 asumiendo la prosecretaría me queda casi como en 3 vidas atrás ya.
Parece que fue hace 50 años,
sí,
¿no?
fueron 5 años muy intensos, de muchísimas experiencias, de mucho aprendizaje. Seguro que ayer le decía a alguien de la familia, el Cristian que termina ahora es muy distinto a aquel de 2015, ¿no? Muchísimas mochilas y mucho camino andado. Pero también feliz y satisfecho de haber podido vivir esta experiencia, ¿no? De todas, la de la prosecretaría, la de la secretaría general, la de la intendencia, la de haber tenido la posibilidad de gestionar con época casi de vacas gordas, la otra, la de la emergencia sanitaria y la crisis financiera.
Todos los ciclos.
Pasamos muchos ciclos de tranquilidad, de elecciones departamentales, de elecciones nacionales, de balotaje, de postergación, o sea, hubo mucho momento y momentos muy cambiantes, ¿no?
Incluso ahora hay algunas mediciones que ven con buenos ojos tu aprobación. Y varios aspectos de la intendencia también que han sido muy cuestionados, como la limpieza. Hoy es momento de hacer autocrítica, ya dejando
siempre
el último tramo.
No, yo creo que la autocrítica tiene que estar siempre. Todos y todas quienes nos dedicamos de alguna manera al servicio público y a la actividad política, tenemos que hacer la autocrítica permanente. Si uno no hace autocrítica, no logra mejorar, queda siempre en un lugar de satisfacción que no le permite superarse, más cuando, o por lo menos yo creo que tenemos que caminar y trabajar hacia una sociedad superadora, y en ese sentido para transformar hay que no estar satisfecho nunca necesariamente. Y por otro lado, en la ciudad, porque la ciudad no se termina nunca, no es como un jueguito de computadora o de que uno dice, bueno, terminé, pasé, ¿no? Siempre hay nuevos desafíos, hay cosas que hay para mejorar siempre. Y además las sociedades cambian, los países cambian, los mercados cambian y hay que adaptarse y hay que transformar la ciudad. Entonces nunca está. Obviamente la foto del Montevideo 2020 con la foto del Montevideo 2015 tiene un montón de transformaciones necesarias, interesantes, pero seguramente la de 2025 pase lo mismo con la del 2020, ¿no? Y por suerte cada 5 años tenemos transformaciones, inversiones, 5 años muy diferentes unos a otros. Seguramente los 5 años que vengan en adelante no van a ser de inversión en infraestructura récord como estos 5 años, porque evidentemente el escenario va a ser otro desde el punto de vista financiero, político, y bueno, habrá que ver quien le toque asumir qué es lo que toma como buque insignia, qué es lo que define como las prioridades a la hora de gestionar los próximos 5 años, pero bueno, se va transformando igual, de todas maneras, en la ciudad, ¿no?, en la que vivimos. Pero autocrítica siempre hay que hacer, siempre. Igual, volviendo al inicio de tu pregunta, lógico que no es lo mismo de levantarse todos los días e ir a encarar la gestión de la ciudad con un apoyo interesante de la ciudadanía y viendo que los monitores suben permanentemente en aspectos importantes, que ir con una aprobación baja, ¿no? Uno tiene que ir tirando de la mochila todos los días, no es lo mismo. Así que, obviamente, más en la situación en la que a mí me tocó asumir, en todo sentido, de la forma en que se dio, la suplencia, la cuestión electoral, incluso hasta la edad, obviamente que el desafío era mayor y tener un nivel de aprobación alto ayuda.
Parece mentira que en un país que hablamos de que todos son veteranos, lo que cuesta ser joven en un cargo...
Es complejo, sí. Ayer a una colega de ustedes le decía el intento de botijeada está permanentemente, ¿no? Uno tiene que tener muy claro para dónde quiere ir, cuál es la convicción que tiene sobre el tema. Y algo que por suerte aprendí rápidamente por una situación específica es que puede trabajar muchísimo técnico en una situación, puede haber muchos directores políticos de división, de departamento, pero llegado el momento, el que carga con la mochila vas a ser vos, ¿no? Para la gente es el intendente. Entonces, uno tiene que estar convencido de la decisión que toma y asumirla. Y como les dije en algún momento en el gabinete...
Pase
uno,
lo que pase, asumirla, pase lo que pase.
Y sí, y también estar convencido de la decisión. Y bueno, un gabinete es un gabinete ejecutivo, pero no es un parlamento, ¿no? Nos escuchamos a todos muy bien, pero uno tiene que estar convencido de la decisión, porque al final del día el titular es de uno, ¿no? Esa es la realidad. Y bueno, y de a poquito también uno va agarrando legitimidad en el cargo, no solamente para afuera, sino también para adentro, que a veces es lo más complejo, sobre todo cuando las formas de asumir el cargo se dan de la manera que se dieron en mi caso, donde bueno, el gabinete y el equipo era un equipo armado que ya venía gestionando, designado por otro intendente, y hay que ir ganando legitimidad, y creo que eso se ha ido dando de buena manera.
Tenés buenos codos, ¿no?
¿No? También.
Están bien los codos.
Muevo mucho las manos para hablar, sí. Entonces se corren.
No sé si te gustan los juegos de mesa, a mí me gustan mucho.
Me gustan.
Y bueno, yo ya tengo una tarjetita con una pregunta que siempre que se sienta en esa silla, bueno, le hago, y sobre todo a los candidatos.
Te veo con cara bandido. Intendente. Te veo con cara bandido. Bueno.
Es una sigla. Con una sigla ya no necesito preguntarte más nada.
A ver.
Adiós. Has tenido una relación que al principio comenzó bien, uh-huh, y después tuvo sus vaivenes, como han tenido todos los intendentes en los últimos 30 años.
Sí.
¿Qué pasa con Adión? ¿Por qué se genera ese vínculo, esa desconfianza, esas idas y vueltas? El otro día fue Daniel Martínez y la verdad que la
salida... La imagen era divina de Martínez con los bracitos cruzados.
Sí, sí,
¿no?
Sí,
va a doler.
Las críticas fueron muy duras a la intendencia, de la cual vos sos parte también del gobierno de Martínez. ¿Qué pasa?
La verdad es que creo que al inicio del momento en que a mí me tocó asumir, de ambas partes pudimos aprovechar esa ventana de oportunidades que se daba un doble cambio, porque creo que fue prácticamente la misma quincena que yo asumí, también cambió el secretariado ejecutivo de ADEOM. Creo que tuvimos un cierto margen de acuerdos que nosotros demostramos como administración, personalmente como intendente, que cuando estuve convencido que lo que planteaban era real, les di espalda, les di la derecha y fuimos por ahí. Hubo un montón de procesos y de decisiones, por ejemplo, en el ámbito de limpieza y desarrollo ambiental, que en los hechos caminamos de forma conjunta. Habrán visto que no hubo prácticamente nunca más un paro en la división limpieza.
Costó
de hecho,
un cargo, ¿no?
De alguna manera sí, pero yo estaba convencido que teníamos razón en la decisión que tomamos. En aquel momento, obviamente, Puntigliano iba por otra línea. Creo que hoy, a la luz de los hechos, teníamos razón, no solamente por lo que sucedió en aquel momento, sino porque yo estoy convencido que hay que transformar todo el proceso de recolección de residuos de Montevideo, que hay que ir hacia otro mecanismo, por lo menos en más de la mitad de la ciudad, que todo lo que fue una buena decisión y que fue una solución en algún momento, como pasa siempre, pasan los años, cambia la sociedad, cambia el mercado, cambia, y bueno, y hay decisiones que fueron buenas en algún momento que hoy no lo son y que hay que transformar, y en aquel momento haber privatizado 10 camiones en un sistema que ya hay que modificarlo tenía poco sentido, era como una decisión buena para el momento, para el plazo inmediato, pero no en un mediano y largo plazo, cuando en realidad también teníamos muchos camiones que estaban teniendo dificultades, que eran nuestros, y que la dificultad real la teníamos en el mantenimiento de nuestros propios camiones.
O sea, Dion tenía razón.
Sí y no. O sea, obviamente ellos hacían un planteo también político de fondo sobre esos 10 camiones, sí, que iban a ser, claro, que en realidad quedaban metidos en el meollo del asunto allí sobre el mantenimiento. Sobre el mantenimiento tenían razón, evidentemente. Nosotros en ese momento incorporamos un director político en mantenimiento para que, bueno, dirigiera un poco la situación un tiempo.
Un gran tejedor.
Y después, sí, al querido Lalo, que al final se terminó quedando. Nosotros le decimos, fuiste el mejor director de limpieza, ¿no? Porque realmente...
Y que habló menos.
El que habló menos, habló menos para afuera, pero adentro, sí, sí, es saliva y saliva.
Me acostumbraba a negociar en las épocas más difíciles.
Exacto, ¿no? Y es un,
un director... El Ebu del 85.
Un director de esos que no están sentados en su escritorio ahí en el sexto piso de la intendencia, sino que está en el DFR, que está en los talleres de mantenimiento, que se agacha con el trabajador que está arreglando el camión. Y creo que eso en esa área sobre todo ayuda, y ayuda mucho para comprender también lo que viene desde los trabajadores, pero también para poder bajar al trabajador lo que está pensando el que le toca administrar. La intendencia es inmensa, cada área es muy distinta y se precisa administrar perfiles muy diferentes. Y bueno, y desarrollo ambiental quedó con Lopich, con el secretario general, casi como por un año, con la intervención del departamento, y realmente funcionó. Obviamente que los próximos 5 años van a ser distintos y debieran tomarse otras decisiones, pero bueno, eso le tocará al que toque venir después.
Aprovechando el tema basura y limpieza, me llegó en estos días, aprovecho la oportunidad, un desesperado llamado de un grupo de vecinos de Carrasco, donde se le está instalando un ecopunto, llaman ellos, le dicen que se le llama así. Sí. Son casas del Banco Hipotecario, que ellos consideran que el valor de la propiedad se les destruye, porque va a haber un ecopunto, un basural, el lindero con ellos. El municipio está en contra y la intendencia parece no escuchar, y ellos dicen inclusive que te han pedido entrevistas y que no los escuchan. ¿Qué es un ecopunto ahí al lado de una vivienda, ¿no? La pregunta es si no pudiera o no existiera un terreno que tuviera un poco más de espacio donde no le afectara tanto, sí, la propiedad a viviendas del hipotecario.
Hay un mito ahí atrás de los ecopuntos, que bueno, incluso tú nombraste la palabra basural, no son basurales, son puntos secos donde la gente puede llevar un televisor, un lavarropas, un sillón, un mueble, una licuadora, cajones. Es un punto seco que todos esos residuos, o más bien, son cosas que la gente ya no usa o no quiere usar o pensaba desechar, y que en vez de tirar al lado del contenedor o de llamar al 1950 para que la intendencia los recoja, van a ecopuntos. Esto existe en todas las ciudades del mundo, son totalmente limpios, son secos, no hay nada que quede a la vista, no hay nada que se desvalorice, y más bien le agregan al barrio, a los barrios linderos, al municipio, un servicio que antes no tenía. En realidad las personas van a tener un lugar donde llevar este tipo de residuos, que en vez de estar llamando esperando que se lo vayan a buscar, o de hacer la desprolijidad de tirarlo al lado del contenedor. La idea, de hecho, están presupuestados por Fondo Capital, el que se votó en el 2016, es que Montevideo tenga 8 ecocentros, uno por municipio. Diría que incluso que ese es el que va a quedar de los más alejados, o sea, de los que están más lejos de cualquier vivienda. Hay otro, el del municipio B va a estar acá, o en el centro, o en Cordón, o en Palermo, en el barrio sur, o la Ciudad Vieja.
Sí, los que se quejan acá son los que dicen que tienen el terreno lindero. Sí, son 40 casas del hipotecario.
Le va a quedar mucho más lindo el barrio que con esos montones de bloques apilados que hay ahí arriba del pasto. Esa es la realidad.
Ellos insisten en que no los recibiste.
Bien, no, de hecho los hemos recibido un montón de veces. El problema es que los 8.000 funcionarios, a veces, y el 1.500.000 de montevideanos pretenden que los reciba el intendente. Y si nosotros vamos a recibir al 1.500.000 de habitantes, nos dedicaríamos a eso y nada más que a eso. Entonces, realmente a veces es complejo hacerlo. Y para eso también hay directores de división, directores de departamento, hay técnicos que trabajan y que les explican por qué tomamos esta decisión o por qué no tomamos otra. Y cuando hay, sobre todo en estos momentos, que uno podría elegir por la situación en la que estamos de elecciones, decir, bueno, este tipo de decisiones no la vamos a tomar ahora.
Postergarlo, decís tú.
Porque después queda todo embarrado, ¿no? Porque también es claro que el municipio es un municipio que no maneja el Frente Amplio, que está metido en la discusión política en este momento. Nos pasó también con el municipio,
es un municipio,
el CH, claro, es un municipio, sí, que maneja el Partido Nacional en este caso. Pero también creemos que la ciudadanía merece que uno siga gestionando hasta último momento y no por la situación electoral y los cálculos electorales esté tirando 3, 4, 5 meses para adelante determinadas decisiones. O sea, yo preferí en algunos casos tomar la decisión igual, más allá de la situación política electoral. Creo que es una mala práctica lo de suspender ciertas decisiones durante 5 o 6 meses, porque la que termina pagando es la ciudadanía. Ese copunto se necesita, como se necesita uno en cada municipio. La cuestión es que el CH, el E y el C, los de esos 3 municipios, son los que los proyectos ya están prontos y prontos para licitar. Entonces, ¿están prontos para licitar? Licítese, vamos arriba. Porque cuanto antes lo tenga la ciudad, mejor.
Cristian, fuera del aire nos decía que te gustan los refranes. ¿Tuviste que tragarte un sapo como presidente del Congreso de Intendentes con la propuesta que se manejó del presupuesto?
¿O PP?
Bueno, de alguna manera yo lo dije, claramente, de hecho me bajé de la presidencia y pasé al lugar donde ocupo normalmente, o ocupa Montevideo normalmente cuando no es presidente, y dije que para lo que fue la propuesta del Ejecutivo, Montevideo pasaba a ser una ciudad y una capital olvidada, ¿no? Obviamente que hubo mejoras, en el marco complejo de financiero y presupuestal que hay hoy, hubo mejoras para el Fondo de Desarrollo del Interior, hubo alguna mejora en el Fondo de Caminería Rural, pero las asimetrías que tiene Montevideo y Canelones, sobre todo, aunque Canelones no lo afectaba tanto en este momento, pero afectaba igual, son grandes, son claras. Del artículo 214 de la Constitución, que todos los gobiernos departamentales reciben recursos genuinos del gobierno nacional, del 3% del PBI nacional va destinado a las 19 intendencias. Montevideo, siendo la capital, teniendo casi 50% de la población, teniendo los cinturones de pobreza más grandes, recibe de eso solo el 12%. Por eso, en el último periodo, en los últimos 5 años, el resto de los intendentes e intendentas habilitaron a que Montevideo y Canelones pelearan, negociaran con la OPP algún fondo aparte que subsanara esa asimetría. Es decir, lo que dijeron las otras intendencias es: sabemos que está mal, pero no nos toquen lo nuestro, negocien por fuera, ¿no? O sea, habilitamos al resto de las intendencias a que negocien por fuera algún mango extra, por decirlo así. Y se generó el Fondo de Inversión Metropolitana, que permitió hacer obras de infraestructura. En realidad lo que se negoció con la OPP anterior fue, sí, nosotros asumimos determinada deuda, le pasamos el dinero a Montevideo y a Canelones, y nos comprometemos a que sea destinado a obras de infraestructura donde tanto las intendencias como el gobierno entiendan necesarias. Eso se cayó, son 100 millones, 20 millones de dólares por año para Montevideo y 5 por año, o sea, 20 en el quinquenio para Canelones, eso desaparece. Hay un compromiso de todas las intendencias de rever las alícuotas, es decir, la división del artículo 214 para todas las intendencias, que será el año que viene. Y se dio la discusión y la negociación también en un marco muy diferente, porque siempre los que negocian, las que negocian son las administraciones que recién entran y negocian el dinero que van a utilizar durante los próximos 5 años. En este caso nos tocó a los que nos estamos yendo negociar el dinero que van a tener los que van a entrar. Eso también generó un marco diferente de negociación, porque están negociando con los que se están yendo y obviamente eso no es lo mismo. Pero bueno, también el Congreso de Intendentes históricamente tuvo una definición, que es la definición de decidir por consenso, no votarse, digamos, entre las intendencias, entender que los territorios tienen necesidades comunes y que es importante acordar. Y bueno, llegó un momento que Montevideo tenía que acompañar la propuesta también, ¿no? Porque no estábamos para romper esa política histórica del Congreso.
Y no se rompió.
Sí, sí. Ganas no te faltaron.
¿Eh?
Ganas no te faltaron.
No ganaba nada, en realidad llegó un momento no ganaba nada, porque cuando había cierto acuerdo en 17, 18 intendencias, evidentemente Montevideo tenía que acompañar mucho más desde el papel y el rol de presidente del Congreso, ¿no?
Falero estuvo allí, sentado donde estuviste vos ayer, y nos dio la sensación desde ese lado, de alguna manera, que él estaba del lado del intendente, y ahora que pasó a la OPP, hay cosas que él no le gustaron, como fue el Fondo Metropolitano, que él lo votó, pero no le gustó, lo dijo acá. Uh-huh. De alguna manera, él decía, bueno, esto no va más y vamos a destinar ese dinero hacia otros gobiernos.
Está bien, ahí son esos momentos cuando decís, bueno, está, perdimos, ¿no? te das cuenta que el gobierno nacional lo perdiste y hay otros que están tomando decisiones y bueno, es normal, es el ida y vuelta de la democracia. Cada uno ve dónde pone su énfasis. Ayer también nos llegaba una nota del Ministerio de Vivienda pidiendo, en el marco de este recorte del 15% así abierto en todos, ver cómo íbamos a administrar el recorte en el reloj de los asentamientos. Y nosotros le contestamos ayer mismo, dijimos, de ninguna manera, nosotros no vamos a recortar nada. En todo caso, es la decisión del Gobierno Nacional. Entendemos que el recorte debiera ir por otro lado, ¿no? No sé, recortar jubilaciones militares, recortar, no sé, hacer dos rutas menos, ¿no? Pero dos rutas menos, para no hablar de caer en lo mismo, pero no, no es recorte reloj de asentamiento. Y bueno, ahí también decís, bueno, perdimos.
¿Eso merita reunirse con la calle Pou? Tú ya habías pedido una reunión y nunca se concretó.
Sí, nunca nos dio la reunión. No tiene sentido que vuelva a insistirle con la reunión, cuando fue la situación por los espectáculos públicos, que realmente teníamos una preocupación inmensa, le enviamos una nota formal ayer a la ministra, obviamente le respondimos también por nota, pero nos hemos reunido con la ministra ya en dos ocasiones. En general, con la Secretaría de Presidencia, con los ministerios, tenemos un buen diálogo, un buen ida y vuelta. Lamentablemente, con el presidente nunca optó por ese camino.
¿Y no era pertinente que los tres candidatos, o uno que pidió la reunión, fueran a verlo ahora? El propio Frente Amplio resolvió que no.
Sí, la verdad es que leí un titular, ni siquiera leí la nota, como que el Frente había decidido que no fueran, ¿no? Sí, no entiendo la verdad por qué. Parece que no estaba de más esa reunión. Tampoco que sea imprescindible, quien asuma tendrá que hacerlo. Me imagino que en el caso de un intendente o intendenta recién electo podrá tener esa reunión con el presidente como corresponde. Igual, más allá de la presidencia en sí, cada área de la intendencia tiene muchísimos vínculos.
Con el gobierno central, claro,
con cada uno del Departamento de Desarrollo Urbano, con el Ministerio de Vivienda, el de Planificación, con el de Ministerio de Transporte y Obras Públicas. O sea, hay, bueno, ni hablar transporte, ¿no? Otro gran lío para los próximos 5 años.
Sí, que se encargue el que viene, ¿no?
No, bueno, nosotros ya estamos tomando algunas decisiones, pero el que venga va a tener un gran problema ahí.
Cristian, ¿qué sentís que está pasando en la campaña del Frente? Que hay unas suciedades ahí que van y vienen, denuncias, problemas. No, ¿Qué hay? Como hombre del Frente que sos.
Sí, yo creo que el Frente está viviendo de la mejor manera que puede. Con ruidos y con dolores, una situación que ya de por sí es difícil, que es el proceso de transformación y de generación de nuevos liderazgos. Durante más de esto no es novedad, durante muchísimos años, durante décadas, hubo una tríada de liderazgos con Tabaré Vázquez, con los medios Mujica y con Astori. Claramente esos liderazgos necesitan dar paso a otros, digo, por cuestiones generacionales y por procesos históricos naturales. Y está procesando ese traspaso. De alguna manera le costó también eso la campaña pasada, porque tenía una campaña de las más difíciles en el proceso de vivir este traslado de liderazgos. Y evidentemente nunca esto se hace fácilmente. Siempre tiene algún dolorcito interno. Y encima tenemos haber perdido el Gobierno Nacional, que en estos momentos es eso, decir, bueno, perdiste la elección, pero ahora es cuando te vas dando cuenta. Bueno, perder significa perder, ¿no? Que hay otras prioridades, que hay otros que toman decisiones, que esas decisiones implican de repente tirar abajo políticas públicas que defendiste y que creaste durante mucho tiempo. En un momento donde el Frente también debe hacer autocrítica de por qué perdió, por qué pierde un Frente Amplio con 15 años de crecimiento económico, con crecimiento del PBI, con crecimiento del bolsillo de la gente, con capacidad de consumo. ¿Qué relato pierde? Cuando el mundo entero, todas las estadísticas le dicen que viene Uruguay, cuando se caía Argentina, cuando se caía Brasil, cuando no, el crisis mundial del 2008. Eso hay que explicarlo, hay que ver qué es lo que sucede. Hay hipótesis, hay teorías. Yo creo que faltó empatía para entender no sé, situaciones incluso hasta de seguridad, que el Frente dice, bueno, pero veníamos siendo todo bien. Bueno, todo bien no, si la gente se siente insegura, ¿no? Entonces hay cuestiones que hay que procesar, y todo ese proceso se da encima con una elección, dos elecciones, postergación de elecciones, emergencia sanitaria. No es fácil, obviamente, Pero bueno, el Frente lo que sí tiene es un programa común que nosotros defendemos, que va a ser el mismo sea quien sea el quien termine siendo electo. Obviamente cada uno tiene su perfil, ¿no? Claramente.
Sí.
Siempre me dicen cómo fue Daniel como intendente. Bueno, para mí Daniel como intendente fue un gran ingeniero. Digo, él se ve en la calle, como de repente Arana fue un gran urbanista, ¿no? Creo que cada uno tiene su perfil y eso se ve en la gestión más allá del programa. Habrá que ver si Carolina también sería una gran ingeniera o si Álvaro sería un gran médico. Bueno, no sé. Hay que ver qué termina pasando luego.
Yo quería aprovechar y volver al tema anterior y preguntar qué intendencia se entrega, pensando en el aumento de morosidad y todos los sectores que atendió la comuna en plena pandemia, con los beneficios que se otorgaron.
Bueno, se va a entregar una intendencia, en primer lugar, en obras. Tuvimos 5 años de inversión récord, más de 800 millones de dólares en infraestructura. Eso difícilmente se vuelva a dar por unos cuantos quinquenios más. Se dieron todas las situaciones para que eso pasara. El fondo FIM, el fondo capital, inversión propia en la intendencia con buenos niveles de recaudación, con prolijidad presupuestal interna que nos permitió invertir y aumentar la inversión año a año. 3 años de superávit que nos permitieron invertir más el año pasado, o sea, gastar todo lo que nos entró y gastar un poco más en base a eso, y que nos permitió este año con cierta dignidad sostener la situación financiera. Obviamente que este año presupuestalmente va a ser durísimo. Vamos a tener, habrá que ver cómo cierra el año. Y para que se hagan una idea, en los primer semestre entraron a la intendencia 2.000 millones de pesos menos, teniendo en cuenta contribución, patentes, tasas y todo lo que implica.
2.000 millones.
2.000 millones de pesos. Una platita. Todo lo que implica detener la economía, ¿no? Enfriarla. No hay espectáculos públicos, no hay actividades en el espacio público. Y bueno, y decisiones que tomamos nosotros, ¿no? No cobrarle desde el mes de marzo hasta mayo y bueno, ir viendo mes a mes lo que pasa con todos los que pagan espacio público, vendedores ambulantes, feriantes, kioscos, escaparates de revista. Todo eso, abril y mayo no se cobró, en junio se hizo una ponderación, estamos viendo que mes a mes qué pasa con la actividad económica, tirar para adelante el cobro de otros tributos, y después tomar algunas decisiones de darle espalda a las familias que están en situaciones más complejas, ¿no? Los subsidios antidesalojos para la gente que vive en las pensiones y está más complicada, las 20.000 canastas alimentaria, lo que fueron, bueno, ahora son las 1.000 tareas extraordinarias, que increíblemente, ¿cuál será la situación? Que son 1.000 por 10.000 pesos y se anotaron 46.000 personas, ¿no? Eso habla de una evidente necesidad. Ojalá hubiésemos podido dar más y de mayor envergadura, pero bueno, es lo que pudimos y por lo menos es algo. Entonces, para redondear, se entrega una intendencia en obras que va a estrenar e inaugurar obras durante todo el 2021, desde el túnel de Avenida Italia, la planta de clasificación, los propios ecocentros, muchísimas obras viales, pero que va a tener un desafío enorme desde el punto de vista presupuestal, sobre todo el 2021 y 2022. Después esperamos que vaya
mejorando. Cristian, una cortita. Personas en calle, ¿se mejoró el diálogo con el gobierno desde el comienzo de los planes?
Diálogo tenemos siempre, pero es lógico que no tenemos un trabajo en conjunto como se tenía antes. El MIDES optó por generar ese trabajo en calle junto con el Ministerio del Interior y no con la Intendencia. La Intendencia, cuando encuentra a alguien en situación de calle, antes lo llevaba a lo que se llama puerta de entrada. Hoy esa puerta de entrada no está. El Ministerio de Desarrollo está evaluando si volver a abrirla. Creo que para la gente en calle y para la Intendencia sería una buena cosa, porque tenés un lugar donde llevarlo y que de ahí lo redireccionen y no que esté la gente de refugio en refugio, ¿no?
Cristian,
me llegan algunos mensajes acá, se ve que
y acá también, lo del ecopunto no está claro, Cristian.
Sí, acá dice que son materiales peligrosos. ¿Por qué no recibís al escano? Dice que por qué fueron a una semana de la pandemia a hacer cateo. Se ve que están volando esos muchachos ahí.
¿A una semana del cateo?
Sí. Preguntarle por qué vinieron a una semana de la pandemia a hacer cateo.
Y porque estarían trabajando y fueron a hacer cateo, no entiendo bien la pregunta.
El pliego dice materiales peligrosos y dice que es Carrasco Norte.
Sí, es Camino Carrasco, sí, yo conozco muy bien la esquina porque doblo ahí para cuando jugaba al papi fútbol, en aquel momento doblaba para ir a las canchas de por allí. Este es un espacio público que hoy tiene como una especie de concesión, hay como una barraca ahí. Lo que se ve son bloques apilonados ahí en esa esquina.
Nos mandaron una resolución de Daniel Martínez dejando sin efecto esa medida.
Sí, ayer me comentaron que estaba, pero bueno, Daniel Martínez ya no es el intendente, hace un tiempo.
Bueno, viste que los cobes le andan bien, ¿no?
Está claro.
Eso
está
que
claro.
Dijo de los cobes le andan bien. Debes haber practicado artes marciales bien.
¿Quién lo va a gestionar los residuos? ¿Dónde llevan los residuos? ¿Quién va a gestionar eso?
Hay modelos que son tercerizados y hay modelos que es de la propia intendencia, propio funcionario de la intendencia. Hay que ver cuál va a ser ese, ¿no? Lo que tiene que dar la gente tranquila,
dice que no va a haber basural para tu casa,
que no va a haber, sí, que no va a haber ningún tipo de basural, no hay ningún tipo de basural, no va a haber ningún tipo de residuo a la vista, son puntos absolutamente limpios. Que están
hablé
en todo
con ellos,
el mundo,
que me habían llamado ayer, sí. Me da la impresión que están en un estado de angustia grande. Van a hacer una movilización mañana. No se compra un problema no recibiendo el escano,
Yo, a ver, no tengo problema en recibir a los vecinos, no es por no recibirlos, pero bueno, siempre que sea en un marco de negociación, de escucha, de ida y vuelta, no hay problema. A mí no me gusta, no me gustó nunca, no lo hice ni cuando era prosecretario y tenía aquellos líos que, bueno, Juliana lo siguió bastante con los locales nocturnos, que todo era suma cero, es decir, no, yo quiero que cierren, hoy el otro decía, yo quiero que abran hasta 7 de la mañana, y el otro, hay que encontrar puntos de encuentro, la ciudad no es todo lo que yo quiero. La convivencia necesita insatisfacción compartida y para generar esa insatisfacción compartida hay que negociar y encontrar un punto medio.
Nos dicen entonces, del ecopunto del cerro, ¿no? Que no fue un buen ejemplo.
No hay ecopunto, no hicimos ecopunto en el cerro. De hecho, son todos nuevos. Los que están para licitar son el CH, uh-huh. Que todavía no está determinada la locación bien. En el municipio C, que va a estar allí donde está la cancha de Bellavista. No sé si ubican Lucas Oves.
Sí.
No recuerdo cuál es la calle del costado. Y el E para allí. Si pensamos el del municipio C, tiene muchas más casas cerca que incluso que esa, ¿no? Que también hubo ida y vuelta con los vecinos hasta que se les mostró el proyecto, lo vieron y queda la zona mucho más valorizada con esa inversión y esa obra 2021 que con lo que hay hoy, que es un muro con una cancha de tierra vacía, ¿no?
Ellos no lo sienten así, pero bueno.
Habrá que seguir conversando.
Bien. Uh-huh. Perfecto.
¿Cuál va a ser el futuro de Icandia si gana Daniel Martínez y le dice, bueno, venite al equipo?
Gane quien gane, si hay un ofrecimiento de estar en el equipo, yo voy a estar. Ya se los he planteado. A mí me gusta la departamental, me gustó siempre. De hecho, de antes venía de trabajar en la Junta Departamental, estuve casi 10 años allí en la Junta, en Legislativo. Me genera todo esto que es la cercanía con el problema de la gente, pues no es las políticas educativas que uno las ve, bueno, 15 años después, ¿no? Esto es hoy, el agujero, el pozo, me gusta esa adrenalina de lo mundo.
O sea que vas a seguir envejeciendo en la intendencia.
Envejeciendo con fuerza, sí,
perdiendo
sí,
pelo.
Así, pelo, todo hecho pelota. Pero bueno, sí, supongo que sí, y si no, veremos qué pasa.
Una última pregunta para despedirte. ¿El buzo está al revés?
Es así.
No, porque como hicimos madrugar.
Es así, bien, perfecto.
Bueno, Cristian Dicandi, un placer haber venido acá.
Por favor, un placer haber venido.
Interesante la reflexión de lo que está pasando en el frente. Seguramente es una visión que también nos dio Botinelli acá, de algo parecido, o sea que se ve un poco de los mismos lugares. Se ve.
No lo escuché a Botinelli, no lo
compré. Estuvo acá analizando, entre otras cosas, un poco esa situación. Y también un poco lo de los vecinos, yo que hablé con ellos, están realmente como con una angustia grande.
Yo creo que hay mucha manija atrás, realmente. Yo lo que les pediría es que no se dejen manijear, que escuchen y que vean cuál es la propuesta, cuál es el proyecto. Todos los cambios a los montevideanos nos cuesta mucho. Me acuerdo cuando las paradas pasaban de estar a 2 cuadras a estar a 4 cuadras. Un relajo se armó, que me va a quedar lejos, que mis piernas, que 4 cuadras en todo el mundo es poco. Y cuando dejaron de entrar no sé cuántas líneas a la Ciudad Vieja, también fue otro gran relajo. Todo cambio al montevideano le cuesta. Yo creo que es un avance para el municipio y un avance para todo Montevideo. Obviamente siempre a alguien le va a tocar al lado. Esto pasa con el contenedor, pasa con la feria.
A ver, le toca, dicen que el valor de la casa, que es el hipotecario, se le va al piso.
Lo mismo decían con los locales bailables, y miren lo que fue los últimos 8 años de crecimiento. Bueno, no contemos estos últimos 6 meses porque seguramente haya bajado el mercado inmobiliario. No estoy seguro, pero apuesto a que sucedió, pero no dejaba de aumentar el mercado inmobiliario. No creo que esto les afecte para nada, al revés, la zona va a quedar incluso hasta más linda, ¿no?
¿Queda pendiente que los recibís a ellos y a Lescano?
Me voy a comprometer contigo, dale.
Bien. No, conmigo no, con ellos. Que escribieron por todas las vías. Como te lo has dado cuenta, escribieron por todas las vías.
Explota la computadora.
El alcalde está manejando, ¿sí?
Dice que tienen 4.500 firmas.
¿Sí? No lo dudo.
El alcalde está manejando, ya tiró los codos. Eso es un... Yo me voy a mantener lejos. Hubiera deseado que se hubiera puesto el buzo al revés, porque es apuros matinales, pero no, es así. Gracias, Cristian. No,
muchas gracias a ustedes.
Tenga buen día. Amigos, vamos a... ¿Qué le parece a Rueta? Los hacemos la pausa un poco tarde. Dele.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. Escribinos 092-000-970.